Bueno, vamos a comenzar y continuar con nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ahí en el capítulo 7 todavía, tratando con la ayuda del Señor extraer todo lo que sea necesario en este capítulo tan importante para nuestra vida, porque nos da madurez. Entonces, hermanos, Romanos capítulo número 7, vamos a leer ahora versículos 2 y 13, para continuar. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta ahí la lectura por el momento. Estuvimos enfatizando el versículo número 12, prácticamente dos reuniones, porque Pablo llega a entender lo delicioso que es la palabra de Dios a pesar de que nos muestra nuestra condición. Nunca nos debemos olvidar cómo fue nuestra conversión. La conversión de cualquier persona, hermanos, de cualquier creyente, tiene el mismo sello. Es su palabra que vino a nuestra vida. Es su palabra, por medio de su Santo Espíritu, que nos convenció de nuestro pecado. Y esa palabra que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu, llegando inclusive hasta los tuétanos, es la que nos convirtió. Ya aquí hay una especie de lenguaje, inclusive de vocabulario, que va cambiando progresivamente en la medida que vamos conociendo más la palabra de Dios. Me refiero a que nosotros no nos convertimos. Fue la palabra que nos convirtió. Venía pensando ahora, justamente, la palabra de Dios es una espada. Así lo dice Hebreos capítulo 4, ¿se acuerdan? Y esta espada no es una espada cualquiera, sino que es una espada de dos filos. Y me acordaba paralelamente lo que el Señor advirtió a la multitud. Le decía, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y por primera vez yo veía esa conexión, porque la espada, ¿qué es lo que hace? Parte, divide, separa, crea cismas entre el error y la verdad, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hizo justamente la palabra de Dios con nosotros. La palabra de Dios nos compungió nuestro corazón. La palabra compungir, la otra vez lo decíamos, es muy interesante en el griego, porque tiene que ver con punzón. Es algo que nos partió nuestro corazón, que se clavó en nuestro corazón. Y ese corazón fue partido, fue literalmente separado. Por eso que el Señor le llega a decir a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué le llega a decir después que Nicodemo argumentó y decir, cómo yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre? Él estaba razonando lo que le había dicho el Señor. Pero el Señor le decía, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, ¿quién estableció esa separación? Su palabra. ¿Se da cuenta? La palabra ha provocado una separación entre lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Es la misma que Él anunció. No he venido a traer paz, sino espada. Bueno, esta palabra, a pesar de que tiene esa crudeza que nos descubre, hermanos, nuestro error, nuestro pecado, porque no podemos negar que esa es la obra que hace el Espíritu Santo, mostrarnos cuán pecadores somos. Así lo dice Juan capítulo 16. ¿Cierto? ¿Nos convenció de qué, hermanos? ¿De que éramos buenos? No, de que éramos pecadores. Pero no solamente para dejarnos ahí, en el dolor de una condición tan terrible delante de un Dios santo que va a condenar a los pecadores, sino que nos mostró nuestra condición para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, la palabra, cuando la definimos completamente, es un martillo, es fuego, es espada, pero también es consuelo, es delicia para nosotros. Por eso es que Pablo llega a decir acá, de manera que la ley a la verdad es santa, apartada del mal, y el mandamiento santo, justo, ¿y qué más? Y bueno, y llegamos a leer la semana pasada, estuvimos escudriñando un poquito ahí, el Salmo 19 prácticamente, cuando del versículo 7 en adelante, cuando hablábamos de los juicios de Jehová, ¿cierto? Del temor de Jehová, de los mandamientos de Jehová, del precepto de Jehová, de la ley de Jehová. Todo es bueno, todo es codiciable. Dice así, anhelable, más que el oro, y no cualquier oro, sino que el oro afinado. Y dulce más que la miel. Hermano, yo le pregunto, ¿qué ser humano puede encontrar esta palabra tan deliciosa? Solamente los creyentes. A nosotros nos apetece su palabra. Pedro, a pesar de que era confrontado con la palabra y una y otra vez, él fue el que confesó precisamente, el que más errores tenía, el que más, por decir así, se desvirtuaba de la línea espiritual, pero fue el único que confesó, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Salmo 37 también dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en su palabra. Es una delicia para el creyente, a pesar de que esa delicia significa a veces, muchas veces, confrontación. Porque su palabra también es un espejo que nos evidencia nuestro pecado. David decía ahí, deseables son más que el oro y más que el oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Pero después decía, porque a través de estos estatutos, de estos mandamientos, tú amonestas a tu siervo. Es decir, David se alegraba de que era amonestado. Bien, el versículo 12 encierra eso, hermanos. Pablo nos entrega no solamente una cruda realidad que la palabra descubre, nuestra condición todavía presente, actual, en usted y en mí, sino que evidencia cuán deliciosa es la palabra de Dios para cada uno de los creyentes. El versículo 13 empieza con un argumento que es lógico que nosotros pudiéramos elevar. Dice el versículo 13, comienza con una pregunta retórica. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y él lo responde, la respuesta es única. En ninguna manera, así lo dice el texto, en ninguna manera, de ningún modo. La versión anterior, la 1909, dice un rotundo no, dice norma. Estuve investigando acerca de esta expresión porque, por ejemplo, la King James, que es la versión en inglés, dice Dios lo prohíba. Es como cuando nosotros decimos, nos dicen algo a nosotros y nosotros decimos ni Dios lo quiera. Una expresión propia del chileno sobre todo. Así lo traduce la versión inglesa. Pero en el resumen de esa expresión es no hay ninguna posibilidad que así sea. Es decir, la palabra de Dios es buena. Pero aquí el apóstol Pablo pregunta algo. Luego lo que es bueno, que no cabe la menor duda que es bueno, vino a ser muerte para mí. Él dice en ninguna manera. ¿Pero por qué pregunta esto? Lo responde después de el punto y coma que hay ahí. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, muchas veces hemos hablado de esto, hermanos. Antes de llegar a Cristo, o mejor dicho, antes de que Cristo llegara a nuestra vida, si bien nosotros decíamos que éramos pecadores, no sé si usted tuvo religión antes de conocer a Cristo, la mayoría tuvimos religión, ¿cierto? Participábamos de una religión, principalmente éramos católicos. Y cuando íbamos a la misa, que íbamos a veces, ¿no más? Se nos decía, incluso hablábamos del pecado, se nos decía que éramos pecadores y hacíamos un gesto con nuestra mano golpeándonos en el pecho, ¿ya? Pecador. Había el credo, ¿no es cierto?, que nos llevaba a golpearnos en el pecho. Y cantábamos acerca del pecado, hablábamos del Cordero de Dios que quita el pecado, y el pecado era parte también del lenguaje, aún estando en una religión tan apartada de Dios como el catolicismo romano. ¿A qué quiero llegar? Que si bien nosotros decíamos que éramos pecadores, pero el pecado no se había hecho realidad en nosotros. Nosotros creíamos que con justicias propias podríamos ser salvos. El hacer obras, el cumplir los sacramentos, el cumplir las obligaciones que la iglesia, cualquiera que sea, nos imponía, ya era una regla, una directriz clara para decir, si yo sigo esta directriz, voy a ser salvo. Es decir, el pecado no había tomado su lugar. ¿Se entiende? Cuando la palabra de Dios vino a nuestra vida, el pecado no solamente, dice el apóstol Pablo, revivió, sino que se enseñoreó. Y ahora el apóstol Pablo, aquí en el versículo 13, lo está presentando así. El pecado llegó a ser de sobremanera pecaminoso. O sea, por primera vez teníamos una convicción amplia de nuestro propio pecado. Nosotros hablábamos de Cristo como el Salvador del mundo, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, por primera vez, hermano, fue mi Salvador, fue tu Salvador. Por eso que se habla en el lenguaje cristiano Salvador personal, no Salvador universal, como nos enseñó la religión. Él amó al mundo, ¿cierto? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios ama en un sentido general. La propia Escritura dice, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero Él demuestra un amor especial. Hay un amor general, pero hay un amor especial. O a Israel no le dijo, porque tú vas a ser un pueblo especial para mí. Bueno, hermanos, el amor de Dios no solamente nos amó en sentido general, sino que nos amó en sentido especial. Por eso que dice el texto de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gran pasaje! Ese amor de Dios consignaba, incluía, manifestarnos su palabra, de tal manera que el pecado que estaba ahí, tenue en nosotros, que no nos sentíamos pecadores, lo decíamos de labio, pero esa palabra tenía que evidenciar y hacer de sobremanera pecaminoso el pecado que moraba en nosotros. Parece una redundancia el apóstol Pablo que dice para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, que todas las áreas de nuestra vida fueran contaminadas por el pecado, de manera que entendiéramos que nuestra mente estaba corrompida por el pecado, que nuestra voluntad estaba corrupta por el pecado y que no teníamos vida espiritual. Claro, porque nuestra condición al llegar al Señor era la de Romanos 3, versículo 10 en adelante. Porque no hay justo ni aun uno. Porque no hay quien entienda. Porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cierto? Moralmente, espiritualmente, intelectualmente, ¿cierto? Y espiritualmente inhabilitados por causa del pecado. Ahora lo entendimos. ¿Por qué? Gracias a la palabra de Dios. Yo le digo, hermano, si eso no es bueno para nosotros. Si lo más terrible, hermanos, que la religión pregona, si usted ahora tiene una perspectiva más amplia de juzgar, nosotros no juzgamos personas, pero sí debemos juzgar doctrinas, enseñanzas. ¿Por qué digo esto? Porque lo más terrible de la religión que sea es que hace pensar a la gente que pueden ser salvados por justicias propias. Si fuera por justicias propias, hermano, yo le aseguro, ningún hombre sería salvo. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Lo que es inútil no sirve para nada. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la palabra de Dios es buena y sigue siendo buena, aunque nos haya evidenciado que éramos muertos, porque eso es lo que está presentando él. De manera que lo que es bueno vino a ser muerte para mí, efectivamente. Porque la verdad de Dios nos mató, pero no porque sea malo, sino por el pecado que moraba en nosotros. Decía un comentarista muy interesante. Decía, el mismo calor que derrite la cera, endurece el barro. Es así, hermanos. Y nosotros debemos entender que el mismo remedio que nos sana de la dolencia, si no lo tomamos oportunamente o lo tomamos desmedidamente, nos va a matar. Por lo tanto, la ley es buena porque llega a nosotros, nos evidencia nuestra culpabilidad, hace nuestro pecado abundar de sobremanera. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Y Él nos manifieste la sobreabundancia de su gracia. En la mañana iba meditando en eso, hermanos, de verdad. Nosotros debemos entender y concebir el Evangelio para la gloria de Dios. Si nosotros disminuimos la potencia tanto de su justicia como la potencia de su amor y de su gracia, no estamos predicando el Evangelio. Tenemos que predicar un Dios que juzga al pecador y que va a condenar al pecador. Pero a su vez, el amor de Dios que va a salvar al pecador por la justicia de su Hijo. Es decir, la gloria de su justicia y paralelamente la gloria de su gracia. Cualquier desbalance en nuestra enseñanza estamos cerrando. Si sobreenfatizamos la gracia y olvidamos la justicia, no estamos predicando el Evangelio. Si solo hablamos de la justicia y no hablamos de la gracia, estamos desvirtuando el Evangelio. Porque ambas prerrogativas de Dios, ambas facultades de Dios, privilegios de Dios, deben ser puestos tal cual lo enseña la Escritura. Así lo enseña. El pecado sobreabundó, pero sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. De manera que nosotros cuando entendemos esto, digamos, gloria a Dios. Porque si es como lo dice la Escritura, yo no tenía ninguna posibilidad de ser salvo. ¿Y por qué soy salvo? Para la gloria de su gracia. ¿Y por qué el otro es condenado? ¿Para la gloria de qué? De su justicia. Todo eso nos enseña esta palabra que es justa, que es santa, que es buena. Hizo morar y sobreabundar de sobremanera el pecado en nosotros para que entendiéramos su amor. Para profundizar un poquito esto, lo invito a abrir las Biblias en la epístola del Pablo también, a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Voy a dar lectura a Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice así: porque yo por la ley soy muerto por la ley. Perdón, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ahí está. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Qué tremendo pasaje, hermano! Qué tremendo pasaje, qué contundente. Aquí hay, como se dice, hay alimento sólido. Hay porotos, frijoles, para los que nos siguen afuera, ¿ya? Hermanos, dice la Escritura, Pablo hablando, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Yo le pregunto a mi hermano, ¿la ley nos salva? ¿Y cómo fue salvo el pueblo de Israel si a ellos se les dio la ley y se les dijo, haz esto y vivirás? ¿Cómo fueron salvos? Por la gracia. No cabe la menor duda. Solamente por la gracia. Debemos entender, hermano, el contexto de esta carta. Pablo predica el Evangelio en una región llamada Galacia, donde habían varias iglesias. Ahí está Listra, la afamada Listra donde Pablo fue apedreado, ¿se acuerda? Iconio, Antioquía. Bueno, la región de Galacia fue permeada por los agentes judaizantes. Porque en ese tiempo, hermano, debemos entender que predicarle a los gentiles era una tarea tremendamente dura, porque el judaísmo estaba ahí encima. Tanto fue el conflicto que hubo en Jerusalén que tuvo que haber un concilio, usted lo puede revisar en la casa, ahí en Hechos capítulo 15, cuando se juntaron los hermanos, los apóstoles y los ancianos de las iglesias, ¿para qué? Para poder debatir un tema, ¿no es cierto?, analizarlo y establecer principios de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se estaba judaizando a los gentiles, es decir, a los creyentes gentiles, se entiende el concepto, ¿no? Gentiles son las personas que no eran judías. Y el judío por naturaleza, por aprendizaje, por cultura, y porque la Escritura también lo enseña, tenía una marca práctica en su cuerpo, que era la circuncisión. Por lo tanto, ellos querían imponer que todos los nuevos creyentes, que no eran judíos, también debían circuncidarse. Y había tal conflicto en la iglesia que los hermanos, los ancianos y los apóstoles tuvieron que determinar qué es lo que se hacía conforme a la palabra de Dios y qué es lo que no se debía imponer a los gentiles. Era difícil, hermano, en ese tiempo. Pero estos agentes judaizantes no se quedaron tranquilos y permearon la iglesia de la región de Galacia. Iconio, Derbe, Antioquía, Listra. ¿Y qué es lo que pasó? Pablo, un predicador de la gracia, de las doctrinas de la gracia. Pero agentes que se metían en la iglesia solapadamente como lobos vestidos de oveja, empezaron a decir, ya no es por gracia, sino que es por obras. No depende de lo que Cristo hizo en la cruz solamente, sino que tú tienes que mostrar justicia propia. Eso fue terrible y empezó a carcomer la iglesia. Y Pablo llegó a tal punto su tristeza, su pesar, que le escribe a los Gálatas, le llama insensatos, le dice en el capítulo 3, ¿qué nos fascinó? Cuando usted analiza la palabra fascinación, nosotros decimos, me fascina el Evangelio. Claro, es una expresión nuestra, pero si vamos al original, fascinación tiene que ver con embrujo, porque viene de la palabra pitón. Pitón es la culebra. ¿Qué nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién embrujó a los creyentes para que puedan ellos renunciar al Evangelio de la Gracia e irse por otro rumbo? Él lo llamó otro Evangelio. El Pablo llegó a decir, si alguno de nosotros inclusive, o si aún un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente, el tal sea anatema, que significa maldito, apartado para destrucción. Fue muy cruda la situación. Por eso que el contexto de Gálatas tiene que ver con esto, la ley y la gracia, la ley y la gracia. Cuando vamos entendiendo el lenguaje de Pablo en el capítulo 7 y lo cotejamos con esto, nos da una amplitud de conocimiento respecto al objetivo de la ley. ¿Qué es lo que dice aquí en el versículo 19? Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Por qué dice esto? Porque la ley nos mata, por hermano. La ley nunca tuvo el propósito de salvar, sino de condenar. Y yo le pregunto, en el mismo lenguaje paulino, ¿es mala la ley entonces? No, es el pecado que nos mata, porque la ley que lo que hace encender la culpa ¿de qué? Del pecado, exactamente, de nuestro pecado. Entonces, es como una vez lo dijimos, yo tengo una herida y no voy al médico y me la cubro. Y la herida comienza a descomponerse y empieza a matar tejido, empieza a crear necrosis, no solamente el dedo, sino que la mano, después el brazo. Voy al médico y el médico, ¿qué tiene que hacer? Sacar todo. ¿El médico es malo? Porque me está doliendo lo que está haciendo. En ninguna manera, ¿cierto? De ningún modo, como dicen las otras versiones. Lo mismo, la ley, hermanos, evidencia el pecado, lo muestra, lo descubre, lo hace presente. En donde todas las áreas de nuestra vida, nuestro intelecto, nuestras emociones y voluntad se ven afectados por esta podredumbre del pecado. Pero no porque el doctor sea malo, no porque la ley sea mala, sino que la ley nos va a llevar a aquel que nos va a curar la herida y nos va a hacer una nueva criatura. Ahí viene la consolación, ahí viene la alegría. Por eso que nosotros decimos, aleluya, alaba al Señor por esto. Bueno, la ley nos mata y por eso Pablo dice, yo soy muerto para la ley. Porque ninguno de nosotros puede guardarla. No es una cuestión de querer o no querer, hermanos. Estuve leyendo algo acerca de los adventistas. Fíjense que los adventistas es una secta muy parecida al cristianismo. Pero yerra en puntos cruciales, hermanos, de la doctrina. Y ni siquiera el famoso día sábado es el tema, porque uno podría decir, sí, guardan el sábado, porque ellos ni siquiera lo guardan como deberían guardarlo, sino que hay temas de la expiación que están involucrados en su enseñanza que son herejías, ni siquiera son errores doctrinales, son verdaderas herejías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, cualquiera que sea, como los adventistas, dicen salvarse por gracia, pero Hay un pero ahí que nos separa, crea un cisma. Por gracia, pero debo hacer esto, esto y esto otro. Obras. Ninguno de nosotros puede guardar obras, puede hacer obras y para guardar la ley. Santiago dice, si alguien quiere guardar la ley y ofende solamente en un punto, se hace culpable de toda la ley. Por eso que Pablo de manera tan radical dice acá, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley se presenta a los muertos, están condenados por su propio pecado, porque la ley demanda perfección. Y ninguno de nosotros es perfecto porque somos pecadores. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito? Aquí dice, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo entendemos esto si la ley nos mata, si somos muertos? Pero Pablo dice, a fin de vivir para Dios. Porque la ley nos evidencia el pecado. Y el pecado nos condena, ¿cierto? Nos mata. Pero el Señor nos salva de la condenación del pecado. Ahí se aplica la justicia imputada, es un concepto legal, nos imputa su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. Y el pecado no tiene más poder en nosotros. Romanos 6, estuvimos analizándolo harto tiempo, somos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que el pecado desapareció de nosotros? No, pero la condenación del pecado ya fue tratada en la cruz de Cristo. Ya no nos puede condenar el pecado. Imagínese el privilegio que usted tiene y que tengo yo. Ya no nos puede condenar el pecado. Cuando usted está en desobediencia y desobedece, es su carne que lo está haciendo. Nunca lo va a hacer para la gloria de Dios, porque la carne nunca va a obrar para la gloria de Dios. Pero cuando obedecemos, estamos andando en el Espíritu. Toda nuestra vida es para la gloria de Dios. Todo. Bueno, el propósito de la ley es que vivamos con Dios. Y uno dice, a ver, vamos por parte, porque usted me está diciendo que la ley me condena. Pero la ley no solamente nos condena, sino que nos lleva, ¿a dónde? Al arrepentimiento y a la justicia de Cristo. De manera que la ley se transforma en un ayo. ¿Se acuerda usted que lo leíamos? Porque la ley es un verdadero, dice aquí, si quiere apuntarlo ahí en el capítulo 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa tutor, profesor, instructor, el que nos conduce a la salvación. Nos dice, tú, si sigues así, mueres. Y no mueres solamente de manera física, sino que eternamente. Por lo tanto, la ley sigue siendo buena, justa y santa, porque nos evidencia el pecado, pero nos lleva, cual ayo, a Cristo. Dice acá, versículo 24, capítulo 3 de Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fíjense usted que estuve escuchando acerca de cuando Cristo dice ahí en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que decía el predicador algo muy interesante. Ni siquiera nosotros vamos al Padre. Él nos lleva al Padre. Porque nosotros vamos en Cristo al Padre. La ley también hace una especie de vehículo que nos lleva a Cristo. Nosotros no fuimos a Cristo por voluntad propia, sino que la obra del Espíritu Santo y el poder de su palabra nos lleva a aquel que nos puede redimir de la condenación de la ley por causa de nuestro pecado. Porque es un ayo que nos lleva. El ayo es un instructor. Y el instructor le toma la mano al niño y lo lleva a clases, a la instrucción del día. La ley, eso es lo que hizo, hermanos. La palabra de Dios tiene un efecto instructivo también a nuestro intelecto. Nos convenció de nuestro pecado y de la necesidad de un Salvador potente que pudiera aplacar la ira santa de Dios. Aquí dice, para llevarnos a Cristo, a fin, propósito, a fin de que fuésemos justificados por nuestras obras. No, por la fe. ¿Y cuál fe? Es la gran pregunta. La fe de Cristo, no la fe de nosotros. Fíjese usted que acá en Gálatas, que estábamos leyendo, porque hicimos un paréntesis ahí, perdón, Gálatas, estábamos leyendo capítulo 3, verso 24, pero estamos centrados en el capítulo 2, verso 19, ¿cierto? Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ese es el proceso, esa es la secuencia. La ley viene a nuestra vida, la ley evidencia el pecado, la ley nos condena, el pecado nos mata, pero la ley nos lleva a Cristo. Y Cristo nos justifica y nos salva. ¿Se da cuenta la secuencia? ¿La puede repetir? Vamos a seguir. Versículo número 20. Mire lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Que la ley nos pone en la muerte de Cristo. Su muerte es nuestro pregón, nuestra predicación. Pablo decía, no nos hemos propuesto otra cosa sino presentar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de la cruz. Yo lo digo tristemente, hoy día se presenta un Cristo de ofertones, hermanos, que sana, que da riquezas, que da prosperidad, para que la gente se acomode más en la butaca y se quede sentada en este mundo, hermanos. Pero el Señor no nos vino a dar un placer temporal. Él nos advirtió, en el mundo tendríamos aflicción. Se nos olvidan esas palabras del Salvador. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque estamos tan defectuosos aún, que si hay mucha prosperidad en nosotros y no hay problema, yo le aseguro que nos olvidamos del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Salomón dice, no me des más de lo que necesito, porque si me das más de lo que necesito, me voy a olvidar de ti. Si así somos, hermano. Cuando las cosas andan muy bien, uno baja la guardia. Uy, si no estamos tan mal. Y Satanás no te hace ni un problema, porque él también es pillo, hermanos. Si él mortifica a los que quieren servir al Señor, pero a los que no quieren servir, los deja tranquilitos. ¿Por qué? Porque la medida que nos estamos acomodando a este mundo, estamos en temporada de bonanza, nos vamos olvidando de él. Y algo terrible, hermanos, que el Señor nos ayude en eso. Dejamos de amar su venida. ¿Sabe que a mí me preocupa mucho? Permítanme un paréntesis acá. Estuve viendo hartas cosas. Hoy día hay un gran mover, hermanos, inclusive fundamentalista, de sana doctrina, pero que no aman la venida del Señor. Su palabra, su predicación no es que Cristo vuelva. Fíjense que cuando el Señor nos enseñó a orar, lo primero que dice, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino. Pero hoy día es lo último que se predica. Tenemos tantos proyectos, hermano, inclusive con sana doctrina, para conquistar el mundo. Se hacen coaliciones, hermano, por el Evangelio. ¿Para qué? Para impactar el Estado, para impactar todos los estamentos, los poderes fácticos, etcétera, de manera que, ¿qué? ¿Que se convierta el mundo? ¿Usted cree que el mundo se va a convertir, hermano? El Señor dijo algo, hermanos, que a veces nos vuelve en sí. Cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando vuelva el Hijo del Hombre, dice Lucas 18, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Que los últimos tiempos serán tiempos terribles en que la gente no amará la venida del Señor. En la medida que tenemos dificultades, hermano, ¿qué es lo que anhela usted? ¿Qué es lo que anhelo yo? Ven, Señor Jesús. ¿Acaso no se cierra, no se sella la palabra de Dios con esas palabras maravillosas? El Espíritu y la Esposa. Ven, Señor Jesús. Cierra de paréntesis. Dice Pablo en el versículo 20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. La ley nos lleva ahí, a la cruz. No nos puede llevar a otra cosa, sino a la cruz. Porque ahí, nuestra vida, nuestras culpas fueron crucificadas. ¿Se acuerda lo que dice Colosenses capítulo 2? Sepultado juntamente con él. ¿Por medio de qué? A ver, repasémoslo, aunque tardemos un poquito, pero no importa. Aunque nos detengamos, pero vale la pena, hermano, porque es palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 12. ¿Qué es lo que dice? Colosenses 2:12 dice, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo. Pregunta, ¿qué bautismo? Muy bien, bautismo con el Espíritu Santo, no bautismo de agua. El bautismo de agua es solamente un símil de lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. ¿Se comprende, cierto? No puede ser la secuencia inversa. El creyente se bautiza, no el inconverso. ¿Se comprende? Porque el creyente está dando testimonio público de lo que ya Dios hizo en su propia vida. Muy bien, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sigo leyendo, versículo 13. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, regalo, vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y no solamente el argumento queda aquí, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde, hermanos? En la cruz. Ahí quedaron clavados nuestros expedientes, hermanos. ¿Se acuerda usted Apocalipsis 20 cuando dice que se abrirán los libros? Se abrirá un libro y se abrirán los libros. Libro singular, libros plurales. Cuando nos ponemos a pensar en eso, hermano, los hombres, los inconversos, van a dar cuenta según sus obras. Imagínense. Usted, ahora, ¿está preparado para dar cuenta según sus obras? No. Pero gloria a Dios que nos vamos a dar cuenta por nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestros expedientes fueron clavados ahí, en la cruz. ¡Qué maravilla, hermano! Si la justificación es algo maravilloso, Él declaró justicia para nosotros. Nos declaró inocentes. Aún siendo pecadores, Él nos mira como inocentes. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en Cristo. Porque fuimos sepultados con Él en el bautismo, y él mira a la persona preciosa, sin igual, de Cristo. Si cuando Pedro dijo eso no era retórica, no era discurso, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, es Cristo, y para ser salvo tenemos que estar en él, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Volvamos a Romanos, por favor. Estamos en Gálatas. En el mismo lenguaje dice Pablo acá, con Cristo estoy justamente crucificado. Si no es por la cruz de Cristo, nosotros no tenemos salvación. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es una expresión tremenda, porque desde que el Señor nos escogió y nos llamó a sus caminos, Él nos impuso su yugo. Estamos enyugados con Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando meditamos en ese yugo, hermano, nosotros sabemos el camino que nos resta. El camino es obediencia, someternos al Señor. No nos queda otra alternativa. Porque el buey que se enyuga a un buey viejo quiere hacer su voluntad, quiere llevar su ritmo, quiere llevar su dirección. Pero el buey viejo sabe por dónde se tiene que ir y sabe la velocidad y la potencia que tiene que aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Esto es algo muy de campo, y las personas de campo tienen mucha sabiduría, porque ven plasmado ahí, en la práctica, lo que el Señor enseñaba. Y el Señor hablaba del yugo, y nosotros fuimos enyugados para que andemos con Él, y no solamente andemos con Él, sino que le obedezcamos a él. Bueno, Pablo llega a decir esto que uno, no sé, se afirma así, de la silla quizá. Yo le pregunto, me pregunto a mí mismo, ¿ya no vivo yo? ¿Vive Cristo en mí? ¿Cristo es el que resplandece en mi vida? Porque hay una posición ya, hermanos, que es real. Nosotros debemos entender que lo que nos salva no es su santificación ni la mía. Es la santificación posicional que Cristo logró en la cruz. Sin esa santidad, nadie puede ser salvo. ¿Se entiende, no? Cuando hablamos de santificación, necesariamente tenemos que dividir y entender que hay una santificación posicional. Acuérdense lo que dice Pablo a Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo, dentro de Cristo. Esa es una posición de excelencia que ya logró Cristo en la cruz. Eso es un hecho. Eso ya está otorgado, está adjudicado, está reservado. Pero hay una posición, hay una santificación diaria personal. De tal manera que lleguemos a decir, ya no vivo yo. El yo con el cual llegué a Cristo murió. Ya no me interesan mis ideales, no me interesan mis planes, mis sueños, sino que me interesa lo que Cristo quiere de mí. No es fácil decirlo, o sea, lo podemos decir, no es fácil vivirlo. Tenemos esa demanda, hermanos. El Señor sabe que somos frágiles, que somos débiles. A los discípulos, ¿se acuerda cuando comenzábamos ese estudio? No puedo, Señor, y nos centramos en Getsemaní. Getsemaní es el lugar de la prensa donde se exprime. El Señor deja públicamente evidente de que los que le acompañaban no podían hacer nada por Él. ¿Y cómo los trata Él? Dormid ya, descansad. Así lo dice el Señor. ¿Con qué ternura? Si, hermano, el amor de Dios venía pensando ahora, ¿acaso no dice la Escritura porque Él es bueno y es para siempre bueno? ¿Con quiénes? Con sus hijos. ¡Qué glorioso, hermano! El Señor es eternamente bueno para nosotros. Hermano, el ya no vivir yo es la demanda que tenemos todos nosotros. Todos los problemas que tenemos en el mundo, inclusive en la iglesia, son por el yo. Estoy diciendo problemas que son causados por nosotros. Ese yo que no quiere morir, que reclama su primitivo lugar, es que yo. Ese yo suyo y mío, con el cual Dios está trabajando, hermanos, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ese yo debe morir, para llegar un día, quizás, antes que el Señor vuelva, y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.